Brand new luxury apartments. If you're in the market, listen. Brand new luxury apartments. Champion has a new property, River Park of Dublin, which is a mile south of Dublin. Location is everything. Spacious 1, 2, and 3 bedroom homes, designer finishes, resort style amenities, exceptional customer service. That's Champion. Champion's brand new luxury apartments, River Park of Dublin. Now do something about it. Visit livewithchampion.com. Livewithchampion.com.
Conectados es una presentación de Prosper. Tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Y a nombre de Ocean Travel, agencia de viajes y turismo. Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Voy a comenzar el programa de hoy con una anécdota. Me conocen bien, yo odio los grupos de WhatsApp, pero hace una semana Nicolás Maduro me invitó a sumarme a uno y como pueden imaginar, ya que nuestra relación no es muy fraterna, dije, ¿por qué no? Vamos a tener la cortesía. Y me sumé al grupo de WhatsApp de Maduro. Bueno, esta mañana Nicolás mandó esta fotografía a los integrantes del grupo. Nadie entendía nada. Delcy Rodríguez escribió perro, Elías Agua escribió baba, Roberto Mesutino escribió... porque él simplemente no sabe escribir, pero mandó una nota de voz insultando a Mar Enrique y a mí se me prendió el bombillo. Vi la fotografía de nuevo y entendí inmediatamente. A Maduro se le sale la baba por la inminente reunión entre Kim Jong-un y Vladimir Putin. Fui el único que acertó. Como premio, Nicolás me ofreció un cupón de Corpoelec intercambiable por 15 minutos de energía eléctrica. Bien. El dictador norcoreano arribó a la ciudad rusa de Vladivostok, donde fue recibido por la multitud entusiasta que cantaba consignas y coreaba su nombre. Bueno, si le suben mucho el volumen a ese video que acaban de ver, van a notar que a lo lejos, detrás de una colina, se escuchan unas personas que pareciera que están saludando o algo. Ok, bien. Les confieso una cosa. Qué bueno que los rusos se hayan metido en Venezuela. A ver si eso les contagia de una guachafita esta cosa que hacemos nosotros allá en protocolo, los malandros que mantienen secuestrado el país, que cada vez que no llega alguien, pues es una fiesta, una cuestión. Miren, ese sombrero que está ahí, que verán, seguro se lo habrían arrancado a Aristóbulo de un solo manotazo. ¡Bienvenido, chino loco! O tal vez lo habría recibido García Carneiro.
Bienvenido, brother. Salud. Oye, no te vayas a tomar la sombrillita. Esa es por decoración. Mira, la guisa sí me la puede dar a mí, pero te moré la solapa, la chaqueta. Qué vergüenza. Dame acá, yo te seco con mi pañuelo. Oh, qué desastre, pañuelo tenía moco. Presa para acá. Quítate la chaqueta para matar a la va. Mira, ¿qué haces tú con chaqueta aquí en la Guaira? Si tú un calor horrible, ¿vale? Tú no te ríes nunca. Siempre andas con esa cara de candado. Vamos a hacer toda coquita. Por aquí no se come carne, por aquí no se come carne, por aquí sí.
Y listo. Más nunca se supo de García Carneiro. Kim Jong viajó a Rusia para buscar el apoyo de Putin en el desbloqueo de las negociaciones con Washington sobre su programa nuclear y apoyo a la solicitud que el dictador norcoreano le hizo a Facebook para que elimine el meme que alguien subió con su rostro para celebrar el cumpleaños. Ahí está. Ahí lo ven. Prendido en celos, Nicolás Maduro anunció esta tarde que va a viajar mañana al cuartel secreto del doctor Malito, con quien sostendrá una reunión sobre lo que sea, o sea, cualquier cosa. Y agregó que también va a viajar luciendo un sombrero. Ahí está. Y ya que estamos hablando del terror de los cambures, ahí lo vemos amenazando a uno en plena vía pública, vamos a escuchar a Nicolás compartir generosamente con la audiencia una de las cosas que le ha enseñado la vida.
Porque uno tiene que ir por el camino resolviendo, arreglando, pintando, pariendo.
No necesariamente, mi poco apreciado camarada. Que a ti te fascine ver a la gente parir no signifique que uno deba ir por el camino pariendo. Lo ideal es que en la medida que uno transite por la vida, supere obstáculos y sufra menos. Si tanto te gusta ver a la gente parir, ¿por qué no estudiaste enfermería? Pero cuéntanos, ¿de dónde sacaste eso de que parir, sargento papa frita?
Eso lo aprendí yo del comandante Chávez, de jerga militar. Cuando le mandan a alguien una misión difícil, bueno, que es remontar una montaña casi sin recursos, y te dan la orden, usted me resuelve pariendo, va a parir, compadre. Sale el hombre a parir, o la mujer, a parir resultados, soluciones, logística, a arreglar las cosas.
Ah, como cuando se va la luz en toda Venezuela y ponen a correr a los esbirros para meter preso al primer trabajador de Corpoelec que se les atraviese para justificar el cuento del saboteo eléctrico. O como cuando estamos en medio de un proceso electoral y los números no dan y llamas a Tibisay a eso a las 11 de la noche y esa mujer corre para un lado y corre para el otro, saca la varita mágica y ¡zas! Apaga ese incendio. A Maduro le da rabia que otros secuestren rehenes que eran suyos.
El gobierno de Estados Unidos ilegalmente se apropió de Sirgo y la están endeudando en 1.300 millones de dólares con la complicidad de la Asamblea Nacional Burguesa.
La pregunta que se cae de Madura es, ¿en cuánto endeudó la dictadura chavista madurista a Venezuela en los pasados 20 años? La respuesta está en chino y en ruso. Les recomiendo utilizar el traductor simultáneo de Google. No me canso de preguntar lo mismo a ustedes que se encuentran en Venezuela. Cuando se asoman por la ventana del carro, del autobús, cuando caminan por las calles, ¿eso que les rodea se parece al país con las reservas de petróleo más grandes del mundo? ¿Se parece a un país que ha recibido cantidades millonarias en renta petrolera? ¿Quién roba a quién? ¿Cómo es que hace muchos años, no, cuando uno... No, la pregunta es, ¿cómo hace muchos años? La reflexión, mejor dicho. Algún candidato, yo me acuerdo de una campaña, decía, ¿dónde están los reales? ¿Se acuerdan? Perdón, esa fotografía no va ahí. No, esta tampoco. Llevamos días con la computadora echando varilla. ¡No, señor! Las fotos se están disparando solas. No, tienen que despegar el botón. Sí, sí, sí. Traten con un tenedor, por favor. Ajá, siguen saliendo fotos. Prueben echarle merengada. Ok, estamos de vuelta. Sí, seguimos.
Están haciendo negocio. Por lo menos el 10% le llega al bolsillo de los ladrones, diputados y diputadas de la Asamblea Nacional de la Derecha. Entre ellos están, mira, viendo quién agarra los 1.300 millones, robándose. ¿Ustedes sabían esto?
Más que a denuncia, lo que comparte con nosotros Nicolás suena a confesión. O sea, suena como a alguien que dejaron fuera del negocio y en medio de la desesperación, porque tiene que pagar el alquiler de la casa, el colegio de los niños, etcétera, confiesa cómo funciona la operación. Provoca ponerle una botella de ron a Maduro sobre el escritorio y entretenerlo con una bola de hilo para que el hombre esté... ¡Pling! Se prenda. Imaginen ustedes las cosas que contaría sobre el robo del dineral que produjo PDVSA. Imaginen lo que contaría sobre la entrega del arco minero a empresas y países extranjeros. Imaginen lo que contaría sobre las comisiones que ha dejado este tipo de negocios. Esa sí es una cadena de radio y televisión que queremos ver.
Se están robando hoy, a esta hora que yo les estoy hablando. De Citgo.
De Citgo, claro, de Citgo. Espérate un momento, cuando dijo se están robando hoy, ahora, pensé que se refería a los lingotes de oro de la bóveda del Banco Central de Venezuela. Pensé, wow, y nos lo está contando así de bandera. Ahora prepárense, especialmente los amantes del teatro, el segmento que verán a continuación representará a Venezuela en el primer festival de dictadores actores a realizarse en Caracas, en la Casa de las Artes. ¿Quién es ese tipo? Restaurada a finales del año pasado por la alcaldesa Erika Farías. Sube el telón.
Lamento mucho y así lo anuncio. Así lo informo, que los alcaldes de la oposición se negaron a incorporarse y a utilizar los recursos de la Misión Venezuela Bella para mejorar sus municipios. Así que me toca a mí como presidente, junto a los gobernadores, gobernadora y los protectores de los estados, ir a poner bella la ciudad que tú vives, donde gobierna un alcalde de la oposición.
Baja el telón. Ok. ¿Cómo se llama la obra? ¡Ajo! Es que alguien puede creerle un coño a este señor. A Nicolás Maduro lo criaron con tetero de cizaña. No hay otra explicación. A menos que sea un fetiche de su esposa y cada vez que Nicolás siembra cizaña, Silvia lo espera en la casa sentada en la mesa con un tres leche. Cualquier persona que conozca la historia de la tragedia que atraviesa el país podría hacer un dibujito como los que hace Jorge Rodríguez para acusar a la gente y demostrar que el modus operandi de Maduro y sus secuaces es bloquear los fondos que le corresponden a la alcaldía opositora, a la gobernación opositora, crearle un alcalde o gobernador paralelo al que bautizan como protector de la alcaldía o gobernación opositora, ¿eh? Y a través de esa persona y con chantaje administran los reales. Las cosas son como son, diría Ricardo Montaner.
Así que me toca a mí como presidente, junto a los gobernadores, gobernadora y los protectores de los estados, ir a poner bella la ciudad que tú vives, donde gobierna un alcalde de la oposición.
¡Bingo! Mis envíos a Venezuela los realizo con Mundo Nuevo USA Logistics, porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa. Entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en 7 ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistics, la seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos. Siempre digo a mis amigos que comprar en South Bay Toyota of Homestead es un proceso rápido y hoy se los voy a demostrar. Siempre le digo a mis amigos que vengan a South Bay Toyota en Homestead. Créanme, no he vivido una experiencia de compra más gratificante. Rápido, eficiente, sin presiones. Además de su amable atención, los asesores te ayudan a encontrar el vehículo exacto que estás buscando de acuerdo a tus necesidades y posibilidades de pago. Facilitan tu elección porque responden a todas tus preguntas y te explican todo. Desde los planes de financiamiento y leasing hasta lo que quieres saber del vehículo que estás comprando. Así de fácil, transparente, sin complicaciones. Y lo más importante, en tan solo 3 horas. Ven y vive también la experiencia de comprar rápido en South Bay Toyota of Homestead. Regresamos a Conectados. Bueno, estoy aquí corrigiendo. Me dice que ven ahí, es Toño, el grupo EA. Toño del grupo EA. Sí, señor. Oigan, tiene que escuchar una canción que se llama Ciudad Jardín. Ciudad Jardín, ¿verdad? EA. Ciudad Jardín, ajá, que lo acabo de escuchar. Ustedes saben, todo el mundo conoce a Toño. Toño es uno de esos tipos que tiene una popularidad que él maneja muy extrañamente. Porque él va, o sea, yo fuera Toño del grupo EA y andaría por ahí con una ¿sabes? Como, o sea, con una actitud ante la vida muy distinta. O sea, andaría por lo menos en una Homer, esto con dos modelos, una rubia y una pelirroja. ¿Por qué digo esto? Porque el tipo tiene todo el alcance y la influencia de los grandes rockstars de Miami. Y él no, él va tranquilito, él va en chola y bermuda, como si no fuera con él. Y llega y trabaja con nosotros muy amablemente, desde que empecé yo por lo menos acá con los amigos de Noxo, hace 15 años, ya se cumplen, Jeff, 15 años. Qué rápido pasa el tiempo. ¿Qué es? ¿Un año y medio o algo así? ¿Qué? ¿Un año? Dos años ya. Pues yo me siento como si hubieran pasado 15. Es terrible todo. Todos los días. Esta experiencia es realmente escabrosa. No, es lo mejor que me ha pasado desde que llegué a Miami. Iba a decir desde, no, pero la verdad es que lo mejor que me ha pasado es que llegué aquí. Muy pronto estamos negociando la compra de toda la cuadra, todo esto lo vamos a comprar y sin la participación de un solo enchufado, que es lo más loco, ¿no? ¿Eh? Que hacer un negocio en esta ciudad sin que un enchufado ponga la plata, chacho, complicado. Pero no, aquí vamos a comprar toda la cuadra, estamos perforando el subsuelo porque va a tener la primera estación del metro, que Miami no tiene metro, van a ser desde aquí. Y bueno, en esas alucinaciones estamos. Les decía que Toño, estoy conversando con Toño antes de... Nina se ríe como si yo me hubiera metido con su lonchera. Entonces, y ahora se ríe más porque es la única que entiende lo que acabo de decir. Llego yo para acá y está Toño. Y resulta que yo me pongo aquí a comprar música porque creo que soy uno de los últimos idiotas, con el permiso de los invitados, que compra, ¿no? Porque hoy día todo es streaming, ¿vale? Streaming. Y yo me voy para mi iTunes y Piquiti, 099, chupulún. En vez de dedicárselo a la educación, me decían, no, música para papá. Y entonces, mientras estoy comprando la música, brinca mis compañeras, porque la actitud de Toño es más allá. O sea, Toño está más allá de todo. Y me dice Nina y me dice Vanessa, pero tienes que escuchar la nueva canción del grupo EA. Yo le digo, yo no escucho música en español. Entonces, y menos de un compañero de trabajo, ¿no? Que me la regale, que me la pase en un pendrive. Y me fui directamente a iTunes y obviamente compré el nuevo tema del grupo EA que se llama Ciudad Jardín, que está brutal. Ciudad Jardín. Si ustedes me están escuchando en vivo, me están viendo, por favor salgan de esta transmisión y váyanse a iTunes y compren la canción. Porque está genial. Además que al final tiene unos coros de... El director César Guillén de la orquesta en Maracay. ¿La orquesta cuál? De la Sinfónica de Maracay. Es un lujo. Está muy bonito. Y si usted que me ve o me escucha, nació en el estado de Aragua, si usted que me nació en el estado de Carabobo, que queda al lado, o en cualquiera de los estados que limitan con Aragua al sur, que no me acuerdo cuál es. ¿Cuál? ¿Coge?
Carabobo está a un lado y está el distrito capital.
Oye, menos mal que este no es el examen para la ciudadanía. Digo, de venezolana. La suerte que tienen los rusos, los chinos, que yo tengo que pasar por esos exámenes. Entonces, pues ustedes se van a mover horriblemente, se van a conmover cuando escuchen la canción. Bien, una vez dicho esto, ya podemos cesar la transmisión. Lo siento, me comí todo el tiempo hablando de esto. Será para la próxima, vamos por lo menos para que lo vean que sí vinieron. Aquí están, mira, Juan Carlos Luce y Benavides. Gracias, Juan Carlos, por venir. Benavides, un placer, hasta pronto. Bueno, hasta mañana.
Chao.
¿Cómo está usted?
¡El ganador del Grammy! Sí.
¡Bárbaro!
¡Es maravilla! Y el futuro ganador del premio Oscar.
El Oscar, Tony.
De todos. Qué contento estoy de tenerlos acá. ¿Cómo les va?
Hace, ¿qué? Unos 4 meses. Yo estuve aquí en octubre.
Ajá.
Y estábamos...
¿Ya que tú pudiste acá?
Que estábamos nominados al Grammy.
¿Verdad?
Y bueno, nada. Me diste la suerte otra vez, compadre.
Bueno, te la dimos todos. Venezuela necesita buenas noticias, pana.
Sí, sí.
Buenas noticias, y tú eres un tipo muy humilde, de alma, de corazón, y te lo ganaste. O sea, tú llamaste a que eso te pasara, que estuviera en tu camino, como todo lo que te ha pasado.
Sí, sí, sí.
No atrae ese tipo de cosas.
Agradecido con el mundo, con Dios, con los amigos, con la gente que me apoya. Ajá. La verdad que es muy contento con todo lo que ha pasado aquí al llegar a Miami.
Permítame explicar antes de conversar un poco más con los dos. Ustedes, pónchame de nuevo la imagen de los invitados. Ok, ahora pónchame a mí. Les explico qué pasa. Si ustedes piensan viajar a la ciudad de Miami en los próximos días, tienen que tener mucho cuidado con una peluquera que anda suelta, que está haciendo desastres. A mí, bueno, no les puedo seguir hablando de esto porque ya es llover sobre mojado. Pero a ellos, ¿cómo fue posible?
Bueno, contratamos al mismo peluquero.
Obviamente empezó a pintar de aquel lado y cuando llegó aquí ya no tenía
tanta
pintura.
Lo que pasa es que Benavides se quedó dormido. Entonces, fue más tiempo. Porque
se quedó dormido el peluquero. Sí.
Mira, bienvenido, Benavides. Qué chévere. Luis. La última vez que nos vimos fue a Venezuela.
Sí, correcto. La última vez que nos vimos fue allá. Hace un rato que no coincidíamos y contentísimo de estar acá.
¿Tienes cuánto tiempo aquí en los Estados Unidos ya?
Ya fijo, como dos años y medio. Uh-huh. Entre ir y venir, unos 3-4 años armando todo, tú sabes, todo el cuento acá en los Estados Unidos. Y
¿ha sido como esperabas que fuera? ¿O ha sido más complicado, más fácil?
Bueno, más complicado porque, por supuesto, es un mercado más grande. De cierta manera, uno aquí empieza prácticamente desde cero, ¿no? La comunidad venezolana va creciendo poco a poco y eso es buena noticia para todos nosotros porque significa que vamos a tener más espacio. Pero ir entrando en las otras comunidades de acá, de Estados Unidos, toma un trabajo diferente, más esfuerzo o del que ya veníamos haciendo, por supuesto, en Venezuela. Así que,
pero ahí estamos dándole duro. ¿O estás trabajando en un estudio de un amigo?
No, tengo un estudio en casa. Tengo un estudio en casa que lo utilizo, por supuesto, para producir, componer, etcétera. Y bueno, también, por supuesto, con mi carrera artística que seguimos. Acabamos de lanzar un tema a finales del año pasado que se llama Ponte para mí. Estamos preparando varias cosas para lanzar este año también.
Te voy a preguntar algo, volviendo al tema del estudio, porque, a ver, yo trabajo en mi casa desde toda mi vida, pues. O sea, a mí, la actividad creativa para mí es sentarme en el silencio y tal y pa, y no sirvo, por ejemplo, en esas oficinas de espacios abiertos con medio tabiques abajo donde todo el mundo hable, todo el mundo se mire. Eso para mí es una cosa de muchas agencias de publicidad que yo nunca he entendido cómo puede funcionar. Pero luego de ahí yo me iba, por ejemplo, a la radio o me iba para los programas de televisión y como fuera, y ahí tenía lo que tengo acá en Noxus, que es un ambiente de colegas de trabajo y conversas y tal, y eso. Cuando tú tienes tu propio estudio en tu casa y tú mismo operas tus cuestiones, ¿no te hace falta lo que consigues en un estudio profesional de otras personas donde hay ingenieros y cosas y hay como de repente rebotas ideas?
Sí, eso es primordial. De hecho, el estudio de casa es más que nada para ir armando ideas poco a poco, pero aquí nosotros trabajamos muchísimo reuniéndonos.
De hecho, la última vez, perdón, nos faltó el ingeniero.
Lo que nos faltó fue el ingeniero. ¿Cómo hacemos aquí? Un montón de gente que nos juntamos como 7-8 en un estudio por allá por Biscayne. Y eso, la mística y la química que se genera cuando hay varias personas trabajando y varias mentes enfocadas en algo creativo, no la consigues en tu casa ni solo nunca.
Y además, que es necesario, yo me imagino que ustedes como compositores les pasará a partir de cierto punto, porque cuando uno empieza a crear, uno primero tiene que preparar al muchacho y tal, y luego tú tendrás en tu criterio a quienes le presentas la cosa antes, porque confías en las observaciones que te vaya a hacer.
Bueno, ya cuando ya conoces el estilo de cada quien, ya tú sabes cuando tienes una idea. Ejemplo, si tú eres tropical o eres urbano, entonces tengo esta idea y bueno, ya voy hacia ti. Luis, tengo esta idea y ya es más viable, más rápido.
Ajá.
Ahora, es más difícil cuando la persona solamente hace urbano y que le lleves un latino, una cosa latina. Se tranca la cosa, no es tan fácil, no es tan viable. Aunque lo hacen, pero no es tan...
Tú me estás diciendo, cuando me dijiste a ti lo tropical y cuál. Claro, tú te estás refiriendo a alguien que ya tú sabes, ya tú conoces cuál es el gusto, pero pensé en las apariencias y dije, hoy día el tipo que de repente tú lo ves, yo me encuentro a Benavides, sin saber que es Benavides. O sea, con este look allá afuera y
rock, lo primero, pesado.
Claro, o sea, pero robo candela. Y resulta que no. Entonces tú pones la voz que acaba de terminar en Telemundo y resulta que Benavidez es un bolerista.
Sí. ¿No? Nada que ver. Sí, bueno, te consigues eso. Te consigues. De hecho, yo ahorita compuse una canción con una chica extraordinaria, Gretel Garibaldi, panameña. Extraordinario, tiene una alma de composición impresionante, uh-huh. Luis, y es súper joven. Y cuando estábamos los dos componiendo, o sea, lanzaba unas líneas que yo decía, no, esta chama ha vivido dos vidas ya. O sea, te puedes conseguir con esa sorpresa. Uh-huh. Y es como la que tú te hiciste con...
Ahora les pregunto, con el mundo tan complicado, yo no sé si es que yo me lo complico, estará tan complicado como uno cree a veces que está... ¿O no? Componer es tan fácil como siempre, es tan complicado como siempre.
No. Mira, es una buena pregunta.
Las letras, por ejemplo.
El tema de las letras, en muchos casos, por lo menos Juan Carlos seguramente estará de acuerdo conmigo, uno de los cambios que he tenido que hacer yo, por lo menos en la industria, es simplificar. Trabajar a cosas más sencillas, al lenguaje más coloquial, a cosas que bueno,
calle, más.
Sí, más callejero, sí. Etcétera, ¿no? Sí. De alguna manera que se entienda, que sea más
esa
amigable,
palabra,
¿no?
Rebuscada que teníamos, que para que se escuche bien lindo ya no funciona
más
mucho.
Bien hasta quitarle un poco lo poético, para hacerlo más callejero, más, ¿no? Más, que sea más entendible, que sea más
comercial
de alguna manera,
lo que,
potable,
lo que,
¿no?
Ahora la industria ha cambiado muchísimo, Luis. Nosotros realmente, bueno, yo vengo de una escuela muy diferente. Para mí ha sido súper difícil, inclusive para Benavidez, que hemos estado conversando, chamo, ya no estamos haciendo una canción para enamorar a una chica. Ya eso está sobreentendido. Ya tú ves, la cosa es más ácida. Ajá. y más directa. Entonces, a veces no te consigues con personas que tienen ese vocabulario y tú dices, de repente el otro día estábamos componiendo, hemos compuesto muchas canciones y está una chica de 22 años, chévere, y canta súper bien, Anita, uh-huh. Y estábamos componiendo un urbano y, bueno, sí, vamos a hacer esta canción para fulanita de tal, ok, tal. Y ella, chamo, empieza a lanzar aquellas líneas que, epa, sí, porque me acuesto contigo, ser infiel y todo. Yo, bueno, ok, entonces, bueno, vamos a darle, pues. Sí,
y claro, tú dices, se pone ese momento, o sea, si vamos a componer de esta manera, déjame cambiarme pantalones.
Mínimo.
Déjame ponerme algo que,
te lo juro,
sea, que la carpa no se note tanto.
Te lo juro que nosotros nos llevamos la cara así, chamo, bueno, dale, vamos a darle, pues. O sea,
¿no te imaginas Manzanero hoy día componiendo?
No,
esta
imagino,
tarde
urbano.
Vi llover, te quise her, y,
exacto.
Y no estabas tú, vi a tu prima en el balcón, le bajé el pantalón. O
sea, ese sería, vamos a darle bajo la lluvia, que no sé qué, ¿me entiendes? Es otro cuento.
Qué loco, porque, no, loco. Porque entonces, claro, uno que todavía es un poquito millennial, mentira, escucha el esfuerzo de los compositores tradicionales, y por esto me refiero a los que han compuesto en los últimos tantos años para acá, que son la escuela seguramente de todos ustedes, y claro, de repente ves tú un Daddy Yankee que agarra y dice chuki chuki papa puchi chuchi pum, yo me bailo el chuki pum,
y eso pega
y
durísimo, chavo,
pero
no sé
durísimo si... Y tú dices, era chuki chuki papa,
¿y cómo
yo
hace?
Me bailo el chuki plum.
Ahí está la cosa.
Pero luego está la intención con la que lo canta Daddy Yankee, el super video que lo arropa, el featuring que hace con Alicia Keys en inglés y en español y en alemán. Y tú dices, bestia, pero aquí hay toda una cosa nueva.
Sí, sí, sí.
Sí,
es impresionante.
Sí. Eso, la verdad que... Parece mentira, pero es lo complejo de lo sencillo, ¿no? Lo
¿sí?
complejo de lo sencillo, de hablarle a las masas. Y por lo menos los compositores que se quieran meter en el mercado como tal, porque hay para todo. Obviamente uno puede escribir una balada, uno puede escribir poéticamente, etcétera. Pero si el que se quiere meter en el mercado fuerte, uh-huh. Tiene que aprender a... En eso nos la pasamos nosotros. Sí, chamo, sí. Esa línea me encanta, está bellísima, pero...
Pero no.
Está
pero
muy bonita.
Está muy bonita,
está muy bonita.
Sí.
Hay que decirlo más calle.
Hay que el Chucky o el Lucky o el Taka.
Es rudo, ¿no? Sí.
Es rudo. Pasarse ese chip es bien complicado.
Y ahora les estamos conectados.
Que yo siempre recuerdo una vez que entré a maquillaje y estaba en maquillaje al mismo tiempo José Vicente Rangel, Diosa Canales y Coquito.
Y el que tenía un color más parecido era yo. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer la boca del bebé.
¿O puedo hablar así?
Una de las dificultades del trabajo que intentamos hacer nosotros en Televen es hacer humor político.
Me hicieron todo un traje de, de,
cosas pegaditas y todos se iban comiendo el vestuario a medida que iba caminando.
Todos, nadie entendía el chiste. O sea, nos veían con una cara de estos huevones drogadictos que están haciendo.
Imagínense yo vestido de Colón con una tanga, un guayuco, y veo que en la imagen, que no lo estaba viendo en el momento en vivo, hay un carajo haciendo esto.
Muchísimas gracias, buenas noches, bienvenidos a otra edición de Chatempor.
Tira, somos venezolanos, latinoamericanos. Ahora somos inmigrantes, pero siempre echamos pa'lante. La bandera en la mano, el escudo conmigo. Vamos mi Venezuela, que yo siempre estaré contigo. Contigo.
Si me preguntas a dónde yo nací, yo te diría de un hermoso país. En cualquier lugar te sientes feliz.
Feliz, feliz.
Y mi gente que lo mejor de allí. Ya no nieve, playa y montaña. Y lo lindo que siempre extrañas. Regresar y abrazar la tierra que llevo en mi piel.
Mira, somos venezolanos, latinoamericanos. Ahora somos inmigrantes, pero siempre echamos pa'lante. La bandera en la mano, el escudo conmigo. Vamos mi Venezuela, que yo siempre estaré contigo.
Contigo.
¡No! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿El tema se llama?
Somos venezolanos.
Somos venezolanos. Qué somos bonita canción. Bueno, estamos estrenando prácticamente.
Sí, sí.
Y bueno, cantaste aquí un coro cuando viniste última vez.
El coro, ¿te acuerdas? Y que claro, estábamos comenzando la canción.
Comenzando la canción. Sí, sí. Eso fue hace, ¿qué? 4 o 5 meses.
Exacto.
Hace nada.
Nada.
El tema va, habla.
Habla sobre, bueno, los venezolanos que estamos fuera de Venezuela y la verdad que ha sido una experiencia muy bonita. Porque, Luis, la verdad que tú te pones a pensar y nosotros nos ha tocado difícil. Difícil porque hay personas que han luchado muchísimo para, por lo menos a mí, yo labrar mi carrera y lo hicimos en Venezuela. Ya sabes, parte de mi carrera que fue cuando hice aquella famosa llamada a Planeta.
Sí.
Vente para acá, Juan Carlos. Y entonces, tú sabes esa historia. Y entonces
llamamos para la gente que no sabe, yo tenía un programa en la emisora Planeta, en Caracas. Uh-huh. Y Juan Carlos llamó. ¿Tú llamaste por teléfono?
Sí, yo llamé por teléfono. Me gustaba aquellas personas que sean, que tengan... cuestiones de
musicales,
musicales, pueden llamar y no sé qué más. Chico, llamé.
Sí.
Por eso es que uno tiene que atreverse. Ajá. Para tener una historia. Y mira hasta dónde hemos llegado, hasta un Grammy.
¿Y llamaste? Y
llamé y tú fuiste a
conversamos.
Vente para acá.
Ajá, y te fuiste para la radio.
Me fui para la radio y ahí mismo comprometiste a Ricardo, que lo llamaste en vivo. No,
mira, la verdad es impresionante. Él va para la radio. Así fue, o sea, llamó tal, yo le dije vente para mi emisora, vino para mi emisora y estando en la emisora yo dije espera un momentico, agarré y al aire llamé a Ricardo Montaner.
Oh,
y llamé a Ricardo Montaner y le dije Ricardo, te voy a presentar a un talentazo que tengo hoy aquí conmigo. Conversó con Ricardo Montaner. Man. Y bueno, de ahí para adelante la historia.
De ahí para adelante la historia.
No,
la historia.
Increíble.
Y entonces,
qué
bueno, de verdad que es muy chévere.
Epa, y la última foto que uno puede poner, la última porque es la más reciente, el hombre con un Grammy latino en sus manos. O sea, imagínense ustedes. Uh-huh. La fortuna mía de formar parte del comienzo de esta historia que apenas arranca, pues.
Bueno, esa historia está ahí en el libro. Sí. Luis Chatén sale así de primero por la cuestión del encuentro. Y entonces, claro, retomando lo que estaba diciendo, que era difícil porque después que tú hiciste tanto trabajo salir de Venezuela... Yo me imagino que a muchísima gente le ha costado muchísimo. Pero también ha sido bueno porque nos hemos encontrado con muchas cosas que sabíamos que... No, chicos, yo no puedo hacer... ¿Cómo que no? Claro que sí. Nosotros los venezolanos somos...
Echado para adelante.
Echado para adelante. Así como dice la canción, echado para adelante. Entonces, cualquier circunstancia que nos toque, ajá, nosotros vamos a hacerlo. Y tú te pones a ver, y yo lo conté aquí, yo comencé aquí... como Vale Parking, después hice Uber y he hecho un montón de cosas y con mucho orgullo. Uh-huh. Y me acuerdo que yo montaba personas venezolanos, pana, y trabajadores de un centro comercial. Y chamo, ¿qué estás haciendo? No, chamo, vendiendo. ¿Y quién eres tú? Yo soy cirujano. Cirujano, pana. Imagínate tú, ingeniero, uh-huh, odontólogo. arquitecto, pana. Entonces estamos regados por todo el mundo. ¿Eh? Y estamos haciendo un conocimiento y estamos dando que porque esta gente ha querido que nosotros perdamos como que la identidad, como que perdamos todo aquello que nosotros teníamos tan bonito, que perdón, lo tenemos. Uh-huh. Pues tú reconoces a un venezolano en cualquier lugar. Y solamente al olerlo, sí. Y dicen, no, este pan es venezolano. Y entonces, eso es lo que se trata este tema, lo que quise darle a conocer a la gente, que somos venezolanos, así estemos afuera, siempre estamos contigo, siempre vamos a empezar en Venezuela. Me encanta pensar todo el tiempo que yo quisiera regresar a mi Venezuela querida, que esté libre, que tú no sabes esa alegría que va a ser multitudinaria, que todo el mundo diga, ya salió el hombre, chico, pana. Sí. Le apuesto que va a ser una cosa extraordinaria.
Oye, me has hecho pensar en la cantidad de gigantografías, de fotografías del Cerro Ávila que vamos a dejar en herencia por el mundo cuando nos devolvamos. No. Yo tengo en mi caso una fotografía del tamaño de este estudio que te da la sensación de que es un balcón, literal. O sea, y a mí esa fotografía me cambió el ánimo en esta ciudad. Porque... a ver, ¿cómo les explico? Yo vivo en una mansión que acorde con mi estatus como artista, como estrella.
Sí, humildemente.
Tengo perros de todas las razas, prácticamente, porque me gusta que me ladren cuando llego. Y en la sala, yo desde que llegué, pues yo vengo arrastrando, obviamente, como todos nosotros, el pesar, el dolor, no solamente de lo que dejamos atrás, sino de cómo afecta a quienes están allá, sí, a quienes conocemos y a quienes no. O sea, a uno le duele profundamente lo que le está pasando al venezolano que está allá. Y un amigo de mi hermano, ahora se me escapa el nombre de él, porque es un gran fotógrafo, ha tomado esta gigantografía, una foto pero impresionante del Cerro Ávila con la ciudad abajo, desde la terraza de la Clínica Metropolitana en Caurimare. Wow. Hizo una superposición de unas 80 fotografías, entonces wow. Hay guacamaya, hay de todo en esa fotografía. Mano. Y me la pusieron en la sala que, les digo, eso parece un balcón. Wow. Y a partir de ese momento empecé a respirar un aire distinto en mi casa.
Mira, tengo que decirlo, hay un doctor que es muy amigo mío de la familia, de mi esposa, porque mi esposa trabaja en un urológico y él trabaja en un urológico. Y todavía está allá y él dice, yo no me voy de Venezuela, pana. Yo aquí hasta que esta gente... Y me regaló una foto.
Pensé que me iba a decir, por lo menos hasta que me den el pasaporte.
por lo menos. Oye, yo estoy así.
Yo no me voy a Venezuela porque no me han mandado
el pasaporte. Yo no me muevo porque tengo el pasaporte. Bueno, no importa. Pero, Luis, yo tengo una foto que él me regaló. Ajá. Del Cerro de la Ávila. Y la tengo en la sala, ¿verdad? Sí. Y eso es lo primero que yo veo al levantarme.
Ajá. O sea, sí, igual.
Es igual una cosa también, inspiradora. Sí. Realmente, y lo estás contando, y yo estoy viendo mi casa.
Es así.
Sí, una foto.
Pero es verdad, o sea, cuando. Claro. Porque las cosas, créanme, que van a pasar. Oye, de verdad que cuando el tsunami recoja de nuevo, ahí van a quedar una cantidad de fotografías del Ávila regadas por todos lados. Que bueno, que bien, que sea una herencia que le dejemos a los pueblos, a los países, además, que nos han abierto los brazos y nos han dado COVID un momento tan complicado.
No, sí.
Ahora les pregunto, Benavides, por ejemplo, este tema. Ya han testeado. ¿Cómo es recibido por los venezolanos que están en Venezuela?
Bueno, este tema está calentico, todavía no lo hemos lanzado como tal, pero Juan tiene una historia muy bonita, de hecho me la estaba comentando ahorita de una señora en la iglesia, ¿no? Estaba trabajando en la iglesia y él le puso la canción,
sí,
venezolana.
La señora me estaba conversando de que, sí, chicos, somos venezolanos, tengo tantos años aquí, lo que pasa es que mi mamá está allá. Y bueno, todo, la historia de cada quien. Y ella me dice, sí, porque Venezuela, chicos, ¿cómo es posible? Mi mamá no se quiere venir, porque no quiere dejar su casa, no quiere dejar su negocito, tú sabes. Y yo le digo, oye, tú me quisieras regalar 3 minutos de tu vida nada más para... Y entonces la señora se puso así como... Pero claro, como ella me ha conversado...
Dijo, ya me van a vender Herbalife. Sí, sí.
Y le puse... Pregúntame cómo. La canción. Le puse la canción. Mira, escucha esto. Y entonces la señora estaba así. Y yo, bueno, seguía viendo los regalitos de eso, que mi hijo va a hacer la primera comunión. Y ya cuando termina la cosa, ella se levanta. O sea, levanta la cara y chamo, llorando, pero así a moco tendido. Yo, mi amor, ¿qué te pasa? Uy, no, es que mira, me hiciste recordar. No, si me hubiese dicho eso, yo no te hubiese hecho esto. No, está bien. Porque hay que también, esto es como una alegría. Pero, o sea, a la vez tristeza. Es una cosa que los venezolanos no sabemos definir a veces. Chamo, ¿cómo te sientes? Coño, bien, chamo. Pero Bueno, tú sabes ahí. Porque se te va rápidamente con los panas, hermano,
el amigo. Es como una separación con una pareja.
Sin querer.
Con una novia. Claro, y sin
no
querer.
No hice nada. Tú no me viste que andaba con otro.
Y uno le queda como ese luto y todas esas cosas. Por supuesto, la idealización también de ese país tan bello en el que vivimos y una época tan bonita que vivimos.
Bueno, es que el recuerdo se pasea por la parranda, por el ritmo arriba de nuestras playas, de nuestros amigos, de nuestras memorias en el colegio.
Exactamente.
Y también se pasea por la añoranza, ese momento en que uno se montó en un avión y vio por la ventanita, o sea, ese momento para mí es una cosa que me rompe el corazón.
Sí,
claro. Yo tengo una fotografía de mi hijo pequeñito, de 2 años, Luis Ignacio, viendo por la ventanita así. Yo dije, si él supiera, no tiene idea, de que está viendo por última vez en un tiempo a su país. Entonces, claro, el recuerdo nos mueve para todos lados. Para la alegría, para la tristeza, para la esperanza, para la rabia.
Para todo.
Para la rabia también, claro.
Entonces el tema, bueno, el aparece tema, Pollo Brito, cuéntame
claro,
la historia.
Claro, no, el tema comenzó, varias ocasiones nos reunimos el Pollo, Benavides, y la idea fue, chamo, ¿por qué hacemos este tema? Claro, hacer un tema es costoso, la producción, todo, pero entonces todo el mundo se fue sumando, no, pues vamos a grabarlo, yo grabo, y el músico, yo también grabo, y el otro viene, entonces la cuestión fue sumándose y fue haciendo más grande la cosa. Inclusive lo pedían de otros países. Mira, yo quiero la canción para ver si la ponemos en la marcha. Y chamo, y dije, no, pana, esto hay que terminarlo. Y entonces le comenté al Pollo. El Pollo, perfecto, pana, vamos a grabarlo. Le dije a Fernando Osorio, le dije, perfecto, bueno, Benavides, casi que vamos a darle, Judy Buendía y todos los coristas, el amigo que está haciendo la producción conmigo, Roberto, el Lobo, le dicen. El chamo, la verdad que muchas personas están involucradas. Linda, Roja, Priscila Roja, que están haciendo todo lo del video. Y se está sumando gente. Y ya se terminó. Y ahora la gente quiere entrar. Juan, vamos. Chamo, no tengo más línea. No tengo más.
Oye, eso me recuerda una serie que vi en Netflix.
No tengo más
línea. Mira. Bueno, por si acaso hay algún niño viendo, amigos, díganle no a la droga. no han tocado, con toda la no han tocado en vivo nunca.
El Pollo. Bueno, de hecho, yo tengo una presentación este domingo y voy a como que a tocarla, pero no así como con medio, tú sabes, de recelo. De hecho, la estoy tocando ahorita. Es primicia lo que le estamos tocando aquí.
Fantástico. Toma, CNN, babum. Sí, sí.
Y entonces,
toma, Camilo.
Mañana nos vemos en CNN.
No importa, ya mañana. Mira, mañana. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un corte. Dime.
Sí, no. Era para la segunda parte que dice algo muy significativo. Después la cantamos cuando entramos.
A regreso. Como ustedes sabrán, esto, nosotros estamos en digital y tal, no tenemos equipo comercial, pero es que voy para el baño.
Mira, somos venezolanos, latinoamericanos, ahora somos inmigrantes, pero siempre echamos para adelante. La bandera en la mano, el escudo conmigo. Vamos, mi Venezuela, que yo siempre estaré contigo.
Ajá.
Contigo. Nadie dijo que sería fácil vivir fuera de nuestra Venezuela. Tenemos el alma de un guerrero, y es que nuestro Dios va de primero. Ahora estamos regados por el mundo entero, con ganas de regresar y abrazar la tierra que llevo en mi piel.
Vamos,
viva. Somos venezolanos, latinoamericanos, ahora somos inmigrantes, pero siempre echamos pa'lante. La bandera en la mano, el escudo conmigo. Vamos, mi Venezuela, que yo siempre estaré contigo.
Contigo.
Okay, estamos de vuelta acá en Conectados. El tema, a partir de esta noche, ya la gente lo puede conseguir en alguna plataforma, todavía no.
La vamos a lanzar por todas las plataformas el 1 de mayo.
Okay.
Día del Trabajador.
Espérate a la noche, porque el 1 de mayo, no sé si lo saben, hay una super marcha.
Sí,
que
han
anunciado en Venezuela como la mamá, de la abuela, de la tatarabuela, de todas las marchas que jamás existieron en la galaxia universal de la imaginación posible de lo imaginario. O sea, es
la mega.
Después de eso, viejo, o sea, sí, cuando ya tú no anuncias que viene la marcha más grande de toda la marcha, no puede haber otra marcha.
Otra marcha.
No sé si me explico, Juan, ¿no? Tú dices que viene la mamazota de todas las marchas, de la supermarcha más marchífera de todas las marchas del planeta, no puede llamar a otra.
Sí, sí, cierto. No, tal vez.
Do you understand?
Understand.
Ok. Entonces, claro, el pueblo saldrá a marchar todas las veces que sea necesario, pero por favor. Que sea en la noche.
Sí, no. O puede ser antes, no sé. Bueno, depende de lo que decida Priscila Rojas.
Bueno, el mundo, mira, la tecnología hoy día va tan rápidamente que tú estrenas a las 7 de la mañana y en esa marcha de todas las marchas, de la mamá de las marchas, de la galaxia, del planeta, de todas las regiones, de la circunscripción de lo imaginario, esto de repente a las 10 de la mañana la gente la está cantando la marcha.
La está cantando, claro. Pero ven acá, esa marcha es mundial, ¿verdad?
No, esa marcha es sideral.
Sideral, o sea, literal.
Es literal, como dijo el presidente encargado de Venezuela. Es la marcha más grande en la historia de Venezuela. Y así va a ser. No hay otra.
Marcha justo conmigo.
Mira, Benavide, cuéntame de tus cosas. Habla un poco de tu trabajo. Te estás presentando acá, estás preparando gira. ¿En qué andas?
Chamo, estoy no preparando...
No vuelvas a llamar chamo, te agradezco. O sea, no es nada personal, pero que la gente no lo cree.
Ok, está bien. Señor, no, mentira, tampoco,
después
peor.
Que se hizo ese look, la nos volvió.
Sí, sí, la cosa está... ahorita estoy preparando varias cosas. Como te comentaba, a finales del año pasado lancé un tema Ponte Pa' Mí con una cubana, señorita Dayana, un puertorriqueño, Bray. Gracias a Dios ha ido muy bien. El video, bueno, muchísimas visitas en YouTube. Traigo música nueva. Quiero hacer como... 3 o 4 lanzamientos más este año. Obviamente, la mayoría de mi público está en Venezuela y hay que ser muy cuidadoso, por supuesto, con todas las cosas que están pasando. Intento ser lo más respetuoso posible. O sea, sé que no es momento de
pero es complicado, ¿verdad? Porque, fíjate, mucho. Hoy día está la tecnología que nos favorece a todos, a todos en nuestras profesiones, sea cual sea, doctores, médicos, comunicadores. Está lo digital y todos tenemos acceso a comunicarnos con la gente. Tú tienes una carrera. Tienes o sea, unos sueños que cumplir en paralelo con tus aspiraciones a que tu país esté mejor.
Correcto.
Tus seguidores, la mayoría, están en Venezuela. ¿Cómo avanzas en lo profesional aprovechando las plataformas y la democratización de los espacios que nos da Twitter, Instagram, etcétera, sin pensar que estás afectando a un país que en este momento no está para nuevos lanzamientos y cosas? Entonces, ¿qué haces tú? ¿Qué haces mientras lo otro sucede? Entonces pones tu carrera en hold, ¿verdad? Mientras lo otro se toma su tiempo y el tiempo tuyo es distinto a aquel. O sea, es complicado manejarlo.
Complicadísimo.
Súper complicado. Sobre todo en la coyuntura que estamos nosotros inmersos.
Yo nunca uso esa palabra para no tener...
Para no tener ese
porque estoy seguro
ese detallito que tuve ahí.
No lo voy a lograr.
La tuve que pensar. Y que
esa yuyuntura.
Al final dicen que...
Una yuyuntura. Como una
yuyuntura.
Y así se llama el nuevo disco de Benavides, Yuyuntura.
Yuyuntura.
Oye, por cierto, el jueves viene Yuyuntura Profética al programa. Para que lo sepan, a lo mejor después de lo que dije no viene, pero bueno.
Estamos en un momento tan complicado que y se lo he visto además a varios colegas. Mira, lanzamiento, bueno, ahora sí voy a lanzar la canción el próximo viernes, sí. Que no sé qué, que no tiene nada que ver. O sea, porque una cosa es lanzar un tema para claro. Venezuela, que a toda la gente lo se siente identificado y sea parte, es como un grano de arena que se suma la manera de nosotros como artistas, ¿no? De también de hacernos sentir presentes y decir, mira, nosotros
participar.
Estamos con ustedes. Y otra cosa es lanzar un tema... De cualquier ¿me entiendes?
Ey, pero por otro lado, estás en todo el derecho y la necesidad claro. profesional de hacerlo.
No, y aparte claro.
de sacar
trabajo.
El yuyuyú, el cuicuicuí, porque sí, pues.
Claro,
sí.
Porque ese, de ahí vivimos, de ahí.
Porque no esa sería ya la máxima conquista de estos dictadores que han secuestrado el país, es también robarnos nuestros momentos profesionales, nuestras aspiraciones a realizarnos como seres humanos. O sea, eso es cuando ya los tipos viejos, o sea, terminaron de meternos y sacarlas por las orejas, pues. ¿Me comprenden? Acabaron con el país, acabaron con nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras ambiciones profesionales, nuestros deseos, nuestras alegrías. No, papi, ahí no puedes entrar, ahí no puedes entrar. Oye, cuéntame un poco del momento del Grammy.
Wow.
¿Cómo fue todo aquello? ¿Ya han pasado? ¿Cuánto tiempo?
Sí, bueno, para mí fue
febrero. ¿Enero?
No, eso fue en noviembre.
En noviembre.
Noviembre. Y Luis, espectacular. O sea, tú sabes que cuando nos dan la noticia, Víctor me avisa y dice que estamos nominados con la canción de Quiero Tiempo. Yo no sabía, man. Yo no sabía. De hecho, yo estaba trabajando y cuando lo veo en su historial, yo, ¡wow! Empiezo a gritar, pana. Tenía una persona atrás de mí. ¿Qué pasó? What's going on? No, nada, pana, nada.
Cállate, que estoy viendo la película. Cállate. Sit down, sit down.
Pana. O sea, paré y fui a la casa. Celebré con mi esposa, todo chévere. Y le dije a ella, chica, tenemos que irnos para Las Vegas porque estamos nominados. ¿Cómo hacemos? Hay que hacer lo que sea, pero tenemos que ir allá. Nos fuimos a Las Vegas, estuvimos allá, una experiencia súper agradable. La verdad que es una cosa extraordinaria, una organización espectacular, todo coordinado. Cuando fuimos a buscar la medalla, te saludan. De hecho, la chica que te da la medalla dice, ponte tu medalla y sal al ruedo. Y bueno, yo me puse mi medalla. Y entonces todo el mundo, ay, una foto. Y después te pregunté, ajá, ¿y qué haces tú? Yo canto. Yo, ay, ¿y estás nominado? ¿No? Con la canción Fulanito. Ah, ¿podemos otra foto? Y está. Entonces, pana, súper. Las coordinaciones de los tiempos con tanta gente, impresionante.
La organización una cosa
increíble.
¿No te parece igualito al Saime?
Sí, igualito.
Tú estabas hablando, no, tú en la alfombra, la organización, todo está medito. Y yo dije, oye, igualito cuando uno iba para el centro a buscar pasaporte.
Sí, por aquí, no, te atendía todo. No, impresionante. Le dije una cosa.
Mira, y ese momento en que estás por ver quién es el ganador y tal, con que juegan tanto en las películas a nivel, en torno de comedia, que ponen todas las caritas y todo el mundo está...
Wow, no, ahí era una tensión, pana. Yo estaba nervioso, frío, no sé, yo no sabía dónde agarrar. Yo estaba sentado así y comienza la cuestión. De hecho, estaba el canario, el cantante del canario, al lado aquí de nosotros. Pana, y él se ganó el Grammy. Yo, wow, te ganaste el Grammy, pana. Uy, qué alegría, él se ganó un Grammy. Todo, wow, chale. Y yo, bueno... Está bien, ya una mesa se ganó el Grammy. ¿Tú te imaginas? Otro Grammy aquí, yo imagínate.
No, en la misma mesa que tú.
En la misma mesa que yo.
Y dice, ya está, esta mesa cumplió.
Ya esta mesa cumplió. Sí. Y yo dije, no, ¿qué te pasa? No, vamos a ver. Entonces mi esposa me dice, prepárate un papelito. Yo no me voy a preparar papelito de nada. Párate, te vas a olvidar, tú eres muy nervioso. Tienes que prepararte el papelito. Yo no me voy a preparar nada, pana. Porque tú te imaginas, yo no me gano ese papelito, ¿qué hace con ese papelito? Ah, votar. Entonces, nah, que sea lo que Dios quiera. Ra. Bueno, entonces empiezan a nombrar, fulanito de tal, Gilberto Santa Rosa, Dan Gómez, no sé qué, fulanito de más. Y el ganador, Juan Carlos Luce. ¡Wow! ¿Qué pasó? Pana, impresionante.
¿Reaccionaste apenas lo escuchaste o te...?
Unas fracciones, se pasó un mundo por mi cabeza. O sea, ¡fua! Y yo dije, ¡wow! Y subí, no sé cómo subí, pana.
Y,
no
sé ni cómo y pudiste dar unas palabras.
Sí.
¿Y estabas conmovido? ¿Te tembló la voz así?
Sí. No, mentira. No, o sea, Luis, yo... Y estaba temblando. Y yo decía, fa,
¿qué pensaste? ¿Qué pensaste? ¿Voy a hacerlo como chino o voy a hacerlo como Nacho?
No. Yo dije, no sé, pana, que salga lo que Dios quiera. Y yo dije, bueno, Dios mío, pana, ¿qué hago aquí?
Porque son dos estilos distintos. Aparte, o sea, el estilo chino de agradecimiento es uno y el estilo Nacho es otro.
Es otro. No, y aparte, espérate. Multitudinaria la gente ahí, compositores grandes, artistas. O sea, tú hablar ahí, no lo puedo.
Un momento, espera, por eso es que tú estabas ahí, papá.
Bueno, gracias a Dios. Claro. Sí, yo decía, bueno, que a que salga lo que Dios quiera que salga. Y bueno, lo que salió ahí, agradecimiento.
Y ahora, cuando uno gana un premio como este, tú sientes que ahora el reto es más fuerte aún, porque a no pasar a ser como que, oye, llegué hasta aquí y no pude volver a tocar esa campana. Yo sé que uno no debe estar haciendo las cosas en la vida por reconocimientos como este, o sea, con uno sentirse bien, saber uno que está en el camino correcto porque te levantas y te provoca a trabajar en lo que tú trabajas. O sea, no necesitas un Grammy para cantar, para seguir cantando. Es como la gente que va para estos programas de concursos y de pronto salen del programa de, porque a un juez no le pareció que alcanzó la tono, el tono, no era la canción para él, y tú no te debes parar por una cosa como esa. Sí. Pero me imagino que ya la vida te pone, cada vez que tú pasas por tu casa, por el salón donde hayas puesto el premio y lo miras, es como un, te pica el ojo y te dice, acuérdate que tú eres este tipo de compositor, sí, no bajes el nivel.
Es difícil, es difícil. De hecho, asimilarlo y decir, porque ahora la gente, o sea, te ganaste un reconocimiento, y dice, mira, vamos a componer con Juan Carlos Luce. Él es el ganador del Grammy. Tipo, o sea, te ven diferente, como que no, yo soy igual. Vamos a componer tranquilo, yo, o sea, te cohibes dentro de tu propia escalada que vas haciendo de tu vida y dices, bueno, pero si yo lo sé, o sea, porque te agarras miedo por eso que tú dices que, oye, tengo que hacer lo mejor. Y esta canción no puede salir así, pana. Te cuidas más. Sí. Y así. Pero no puedes perder eso porque la música es lo que sale de... O sea, no es preparado. Uh-huh. No es una cosa así.
Es orgánico. De, ay, sí, dije sí. La palabra, no puedo creer. Dos palabras que yo odio inmensamente, Benavides, para que sepa.
Sí, coyuntura y orgánico.
Pero mira lo que... Ah, que es prepotente el hombre, tan humilde que se ve. Él la dijo porque él sí la puede decir. Yuyuntura. No, una es orgánico y la otra es engagement. El engagement. El engagement. O sea, yo, por el amor de Dios, yo no voy a seguir, no voy a decir eso. Yo odio ese término, engagement. Y orgánico también. Mira, vamos a escucharte porque cantan una de las tuyas, ¿vale? Aprovecha que estás aquí.
Claro. Lo creo que estamos cantando, ¿cómo es?
Ponte para mí.
Ponte para mí.
Dale. Okay, dale. Tú sabes que yo estoy para ti. Sabes que yo soy pa' ti. Deja que pruebe mi beso, que yo te llevo un viaje sin regreso. Dame tu código de acceso, eso. Y déjame todo el proceso, voy a llevarte todos tus excesos. Eso es lo mío, yo me encargo de eso.
Qué maravilla. Bueno, muchas gracias a los dos por venir, ¿verdad?
No, qué agradable la paso, en serio.
A tu casa, hermano. A tu casa.
Demasiado chévere.
¿Y tú cómo la pasas?
No tan bien, pero bien. No, increíble. Increíble,
¿verdad? Benavides lo ve diciendo así. Bueno, ¿y ahora qué agrego yo esto? Bueno, sí, el lugar es bonito. Está, sí. Me gustó. Miren, pues esperando el bautizo y el lanzamiento, sí, y todo del tema a partir del 1 de mayo.
Si Dios quiere, señor. Seguro. Y la van a ver por todas las redes. Y va, bueno, viene video también. Uh-huh. Espero que les guste. Sé que muchos venezolanos se van a identificar con la canción porque estamos regados por todo el mundo entero.
Claro, sí, claro que sí.
Bueno. Eso es lo más importante.
Oye, y se me olvidó decirle saludos a Miguel Siso. Miguel Siso toca el 4. Él le ganó Grammy y aceptó la o sea, lo llamé. Miguel, estoy haciendo este tema, pánate. Dame la partitura.
Un abrazo, Miguel, si no
Miguel
está viendo.
Miguel se ganó el Grammy y está. Y bueno, disculpe que no le puedo agradecer. Tengo que agradecer a los coristas, a Román, a mucha gente, a Fernando Osorio, pana. Claro. Aceptó también la invitación.
El gran Fernando.
Y a toda la gente involucrada en el proyecto.
Bueno, y ustedes ya será hasta mañana. Bye, bye.
Brand new luxury apartments. If you're in the market, listen. Brand new luxury apartments. Champion has a new property, River Park of Dublin, which is a mile south of Dublin. Location is everything. Spacious 1, 2, and 3-bedroom homes, designer finishes, resort-style amenities, exceptional customer service. That's Champion. Champion's brand new luxury apartments, River Park of Dublin. Now do something about it. Visit livewithchampion.com. Livewithchampion.com.